García Muñiz.
Mediodía COPE. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues es un 10 de agosto complicado, sobre todo para el Real Madrid, que va a perder al mejor portero del mundo, a Thibaut Courtois, artífice en todos los últimos títulos del Real Madrid. Lo va a perder prácticamente toda la temporada. Veremos si puede volver allá por el mes de abril, porque se ha roto el cruzado de su rodilla izquierda, el cruzado anterior de su rodilla izquierda en un entrenamiento, y parece que va a estar fuera, como decimos, durante muchos meses. Estamos afrontando la última pista del reto Pedrita. Vamos a ver qué tal está hoy Pedrita. ¿Cómo estás, Pedrita? Muy buenas.
Hola, Santi. Menudo día de noticias y te lo querías perder. Aún no me creo lo de Courtois, pobrecito.
Sí, la verdad es que es un palo tremendo para el futbolista, y le mandamos un abrazo gigante al portero belga del Real Madrid. Bueno, recopilamos todo porque estamos ante el último día de pista, Pedrita.
Recopilamos todas las pistas y damos la última. Esta semana buscamos un fichaje de este año en la Premier League, que ha llegado libre y que ha jugado en dos ligas europeas. Y la pista de hoy es que es uno de los futbolistas más veteranos de la Premier.
Es uno de los futbolistas más veteranos de la Premier. Pues después de la pista musical de ayer también, los que la tengáis en la cabeza, fichaje de este año de la Premier, ha llegado libre, ha jugado en dos ligas europeas, es de los más veteranos. Bueno, yo creo que ya muchos la tendréis en la cabeza. Gracias, Pedrita, que pases buena tarde.
Bueno, amigos, me despido por esta semana. No sé si os veré la que viene, será lo que me diga mi jefe Pedrito. Me voy a echar la siesta, que tengo que llegar a tope para ver el partido de España.
Claro que sí, Pedrita. Voy a las 3 de la mañana aquí con Ganga, con Avilés y con Andrea desde Wellington, intentando llevar a España a las semifinales. Y es producto del partidazo. Reflexionábamos anoche sobre todas estas cosas que están pasando y sobre la posibilidad de Neymar al Barcelona.
Parece una posibilidad real o irreal que este jugador termine en algún equipo que no sea el Paris Saint-Germain. Ya no en el Barcelona, ¿eh?
A mí me parece todo alucinante. Me recuerda a las novelas de Después de comer, en las que cuando parece que se ha solucionado el último entuerto, se complica de nuevo la cosa y vuelven a empezar, y 6 capítulos más hasta que pase algo, que es lo que pasa continuamente con el PSG, el Barça, Neymar, Mbappé, el Madrid y todo, cualquier lío. Perfecto. El tema del PSG es el mismo que hemos dicho tantas veces del Barcelona. Tú no quieres este jugador que tienes años firmados, hasta el 2027, por cierto, que tienen. A Neymar no le quiere, porque no, págale y que se vaya.
Yo es que para mí me parece surrealista el pensar, a falta de 3 días, y el Barça todavía tiene, no sé si 12 o 13
11, jugadores 11, por escribir, 11 inscritos.
11 jugadores. O sea, y estamos hablando de la posibilidad de que venga Neymar. O sea, es que...
Hace 6 años que se fue Neymar del Barça, ¿no? 6 años.
Sí. Pero parece que haya sido otra vida.
Pero es una cosa casi de nostalgia, porque para el Barcelona Neymar y Messi en los últimos años ha sido casi nostálgico, ¿no? La posibilidad de que volviera al Barcelona.
Yo creo que en el caso de Neymar ha sido nostálgico para él. Él es el que se ha dado cuenta de que se equivocó y es el que ha intentado volver muchas veces y no ha podido, y creo que esta vez tampoco va a poder, aunque tiene buen cartel dentro, ¿eh? Otra cosa es que Xavi piense lo mismo.
Yo a veces pienso que o me pierdo cosas o nos toman por imbéciles. Sí. Porque es que este tema, además, no hay por dónde cogerlo. Uno, económicamente. O sea, que un equipo que a falta de 48 horas para que empiece la liga solo tiene 11 jugadores inscritos, que se pueda plantear fichar a futbolistas como Neymar o como Bernardo Silva, suena un poco a coña. Hay que recordar que Neymar engañó al Barcelona. Y luego hay una tercera parte que yo creo que es la del rendimiento deportivo, y es que el salario de Neymar no se ajusta en absoluto al rendimiento que da como futbolista. Ya no quiero ni siquiera juzgar el tipo de vida que lleva, pero bueno, por lo que sea, es un chico que hace mucho tiempo que no tiene una continuidad en cuanto a su buen rendimiento.
De como buen jugador, pero no como supercrack.
A lo mejor de repente hay 2 partidos que es un supercrack, pero eso no vale para cobrar lo que cobra él. ¿Por dónde puedes agarrarte a la posibilidad de que esto se fuese a hacer pensando que le iba a venir bien al Barcelona?
Es una tomada de pelo enorme. ¿Dónde puede caber Neymar? ¿Puede caber mi tía?
Neymar es uno de los nombres del día. El otro, sin lugar a dudas, es Courtois, pero Mbappé sigue siendo de actualidad, sobre todo después de lo que ha publicado Le Parisien, Elena.
Sí, Santi, porque después de la información que publicó el periódico francés de que Mbappé no quiere ser traspasado esta temporada, pase lo que pase, hemos preguntado en @deportescope si te crees esta información. De momento, un 53% sí se cree lo que cuenta el medio francés, y un 47% no se lo termina de creer.
El pueblo sigue muy, muy dividido. Seguimos contando todo lo de hoy, que es mucho, en el 106.3. Esto que escuchas es la cadena COPE.
Las 3:30 de la tarde, 2:30 en Canarias. Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Hoy se cumplen 100 años de la muerte de Joaquín Sorolla, uno de los pintores más prolíficos en la historia de España. A modo homenaje, hoy vamos a hacer un recorrido, un pequeño viaje, a un recóndito pueblo de la España vaciada. Allí se encuentra escondida una de las mayores colecciones privadas de arte. Este pueblo tiene 18 habitantes, están las tierras altas de Soria y se llama Bretún. Allí en la casa de Vicente Marín hay un total de 7.000 piezas de arte con gran valor artístico, cultural, histórico, aunque para Vicente también, claro, sentimental. De las cosas que más llaman la atención es que hay obras de artistas como César Manrique, Salzillo o el propio Sorolla. Así que vamos a descubrir más en los próximos minutos algo más de los secretos y de las curiosidades de esta colección. Vicente necesita 5 casas enteras para poder exponer bien sus 7.000 piezas. Vicente, que tiene ahora 86 años, después de toda una vida fuera, llegó a Bretún con todas esas obras que ha heredado de su amigo José Miguel López Díaz de Tuesta, que era conde de Atarés. Murió sin descendencia y se lo legó a él. En este pueblo no hay nada, no tienen farmacia, no hay centro de salud, tampoco hay colegio, ninguna tienda. Pero al contrario que la mayoría de pueblos, lo que tienen es un tesoro, porque esta colección de arte podría estar dentro de cualquier museo nacional. Pero Vicente quiso llevar la colección a su pueblo.
Lo más importante, la gente cómo queda de sorprendida de todo ello, de que estés solo tú, como tú dices, en un pueblecito perdido en las montañas, ¿verdad? Pues tiene como mucho más encanto así, porque toda la colección en una ciudad pasaría pues más o menos desapercibida, porque la asombrarían otros museos, le superarían, ¿me entiendes? Entonces, y está viniendo gente a visitarlo, ¿eh?
Vicente vivió en Madrid, pero también trabajó en otros lugares de España, como en Navarra o en Mallorca. Aventuras no le faltan a su historia, porque siempre estaba rodeado de buenas familias. Conoció artistas, actores también, de la España de los 60. Así que después de una vida, con multitud, te puedes imaginar, de experiencias, de anécdotas, en su vejez Vicente decidió regresar a Bretún. Pero claro, cuando llegó se encontró con un pueblo literalmente en mitad de la nada y sin nada. Así que empezó con su propio proyecto. Lo primero era reconstruirlo, lo segundo poner las casas a punto para sus colecciones, sus obras. Más adelante, en el año 2016, crea su propia fundación.
En la vida hace las cosas a veces no saber por qué. Entonces el pueblo era un pueblo ya completamente desaparecido, que no había ni carretera ni nada. Y de buenas a primeras, ¿sabes por qué me di a mí? Por rehacer edificios en el pueblo. En total he hecho 16 edificios en Bretún restaurados, contando 2 ermitas y la iglesia. Y entonces resulta que todos han hecho falta para excavar toda la colección esta aquí. Bueno, si más o menos has visto, o sea, te habrás metido en internet quizá y habrás visto la cantidad de cosas que puede, porque es muy rica en alfombras, vajillas, cuadros, mobiliario. O sea que es un museo muy completo, desde todo la vida y que busca. Ahora la Diputación en Soria incluso haciendo todo el inventariado.
Bretún tiene, Vicente en Bretún tiene 5 casas, pero es en la principal donde tiene las obras de esas pinturas de grandes artistas. Por ejemplo, hay 2 atribuidas a Murillo, el Niño Jesús dormido y San Juanito dormido con la borreguita. Pero también hay obras de autores de todo tipo, entre ellas, como decíamos, también Sorolla. Pero Vicente, para él, era muy importante contar en su colección con que estuviera en el pueblo, con darle valor, porque así cuando la gente va a ver su museo, va al pueblo.
Es muy rica en alfombras, vajillas, cuadros, mobiliario. O sea que es un museo muy completo. Valor cultural y valor incluso económico, de las 2 formas.
Y vamos con Sorolla, de quien se cumplen hoy 100 años. Descubrimos que tiene cuadros, en total 4, aunque ahora mismo en la casa solo hay 1. Los otros 3 están en diferentes exposiciones temporales en toda España. Todas esas obras están certificadas por el propio Museo del Pintor Valenciano. Ya que no están en su propia casa, Vicente nos describe cómo son.
Sí, digo que incluso hay Sorollas ahora que están en Valladolid. Una es una merienda de niños en el campo. otras dos son dos calas de alguna playa, ¿sabes? Hay un autorretrato que ese sí está aquí, porque lo han hecho un poco más paisajista la exposición, ¿sabes? De León y de Valladolid.
Una colección que sin duda llama la atención de todos los que viven y también de los que se acercan hasta Bretún, en Soria, para poder admirar pinturas tan famosas de artistas tan diferentes como Manrique, pero también como Sorolla, del que se cumplen hoy 100 años de su muerte, uno de los pintores más prolíficos en la historia de España, del que también pueden verse obras en Bretún, en Soria.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
There's a shadow of a man at Hiroshima.
Siempre nos gusta recordar en este tiempecito que Mediodía COPE dedicamos al cine, bueno, pues a veces alguna fecha especial, algún aniversario, y oye, no todos tienen por qué ser buenos. Esta semana se cumplen 78 años del lanzamiento de las bombas atómicas de Hiroshima y de Nagasaki. El punto y final de la Segunda Guerra Mundial, porque después empezó una carrera atómica que no sé si llega hasta el día de hoy. Al menos con Corea del Norte siempre hay sus más y sus menos, en fin. Recordar este aniversario es bueno porque, oye, se contribuye a que no vuelva a ocurrir algo así, ¿por qué no decirlo? Y el cine no ha dejado de volver sobre aquello, sobre lo que ocurrió. Vamos a repasar algunas películas sobre ese bombardeo de Hiroshima, de Nagasaki, y con quién vamos a hacerlo mejor que con Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. ¿Qué tal, Jero? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, hoy traemos una película más bien duras, dramáticas, alguna terrible, y hemos dejado fuera algunas porque ya las hemos tocado cuando hablamos de la Guerra Fría. Pues alguna divertida, Teléfono Rojo, volamos sí. Hacia Moscú, por ejemplo, ¿no? Y alguna otra también, 13 días, que es la crisis de los misiles, que hoy está muy apropiada, porque nos vamos a centrar en Hiroshima y Nagasaki también, en todo lo que supone la bomba atómica como referente para acabar con la película de moda, que no hace falta decir cuál es, y así ya culminamos en punta la sección. Pero hoy toca sufrir, hoy toca sufrir.
Hoy toca sufrir. Oye, hay que ver cine de todo, ¿no? Y que sería, no que te lo digan a ti. Vamos a empezar con una película de 1983.
En América, un proyecto secreto se estaba llevando a cabo. Oppenheimer, junto a otros científicos, dedicaron 3 años de estudio hasta descubrir un arma con un poder destructivo incalculable: la bomba atómica.
Bueno, tremendo. Esta es la adaptación de un cómic, de un manga, de Keiji Nakazawa, realizada por Mori Masaki, nacido en Tokio en 1941 y que vivió en directo. Por eso le he tirado hasta esta primera escena, La víctima. Y esta es probablemente la más dura de todas las películas que se han hecho sobre Hiroshima. Hay un montón, ¿eh? Si tú pones Hiroshima, no solo Hiroshima Mon Amour, que de Alain Resnais, que tiene algo que ver, sino también muchas directamente recreando de alguna manera, a veces en animación, como es en este caso, con algún pasaje documental tremendo de los que se rodaron inmediatamente después de la explosión. Hay otra película del 2007, Luz Blanca, Lluvia Negra, también bastante dura. Y una preciosa, por cierto, para animar un poquito las cosas, Hiroshima, Recuerdos de mi hijo Japón, aunque esa hablaremos más adelante. Aquí es una recreación tal cual de los recuerdos que tenía el propio director, algunos tremendos, siendo un niño, de cómo vio morir a gran parte de su familia y cómo tuvo que huir de las ruinas de Hiroshima, entre cadáveres, entre escenas dantescas. Luego, claro, lógicamente estamos escuchando la típica música de manga, sí, y de anime de fondo, japonesa. Porque luego, claro, viene un poco como él se rehace después. Hay toda una primera mitad de preparación, luego la bomba atómica, las consecuencias y poco a poco también los esfuerzos de los supervivientes para salir adelante.
Oye,
¿no?
Una pregunta.
Pero un horror.
Una pregunta,
tremendo,
porque
sí.
A mí me llama la atención que una película tan cruda se represente, ¿no?, con dibujos animados, que es algo tan amable.
Bueno, sí, y además con un niño, con momentos exagerados. O sea, es un momento, es una del año 83, está poco desarrollado todavía el cine animación japonés, aunque parezca mentira, porque lleva 20 años, las primeras películas largas son del año 60. Y claro, tienden a hacer un cóctel de drama durísimo, de tragedia, con de pronto reconstrucción en plan infantil, con las bocas grandes, en plan campeones y tal. O sea, esto es extraño, ¿no? Pero bueno, intentan hacer las dos cosas. Marcó muchísimo las bombas de Hiroshima y Nagasaki, no solo en la recreación estricta, sino después, por ejemplo, con todo un género de distopías futuras basadas en Akira, por ejemplo, sería un ejemplo de cómo la bomba atómica ha influido en todo un tipo de ciencia ficción que se ha desarrollado después en Japón, ¿no?
Vamos con otra película, también japonesa y también de los años 80, Lluvia Negra.
Hay un gran incendio desde Otemachi hasta Nishibencho. No, no te toques la cara. Tienes alquitrán en las manos. ¿Qué son estas manchas?
Cuando venía ha caído lluvia negra.
Bueno, ¿por qué nos traes esta película?
Soy Imamura, porque es uno de los grandes del cine. Nacido en el 26 en Tokio, muerto en el 2006. Con 76 años hizo La Mujer, Insecto, La Anguila, La Balada de Narayama, que es quizás su película más conocida. Y con esta, Lluvia Negra, ganó en el Festival de Cannes el premio técnico. Pues también una recreación muy dura al principio de los primeros efectos. Aquí ya desde un personaje, que es una chica joven, que lo ve a una cierta distancia. O sea, serían las víctimas indirectas y sobre todo también de esta lluvia negra, ¿no? Porque ese 6 de agosto de 1945, a las 8:45 de la mañana, pues inmediatamente después de la bomba murieron 100.000 personas, pero luego otras 20.000, 30.000, 40.000, ¿quién lo sabe?
Secuelas de todo
sí,
tipo,
con las radiaciones, con esa lluvia negra que les caía, que aquí se ve muy bien, tiene una secuencia sensacional, y esta joven campesina, pues cuenta lo que ella vivió. Está basada en una novela de Masuji Ibuse, que fue, y este director Imamura, que colaboró con Ozu, con Kawashima, con Nomura, es uno de los grandes del cine contemporáneo, pues hace una película tremenda sobre eso que llamaban El rayo que mata, ¿no? Con una fotografía en blanco y negro impresionante, tempo lento, por supuesto, a veces un poquito esteticista, y también con esa cómo una sociedad se tiene que reconstruir como puede. Ahí en este capítulo se podría hablar de otra película de animación, curiosamente,
¿sí?,
que es una de las obras maestras del cine de animación, La tumba de las luciérnagas, de Isao Takahata, que luego tiene versiones posteriores en acción real, en otra, Luz blanca, lluvia negra, la que hemos citado antes, Nagasaki, Recuerdos de mi hijo de Japón, que es preciosa, de Yoji Yamada, que es una madre que sigue hablando con su hijo que murió en el bombardeo de Nagasaki. Con lo cual, buenas pelis también de lo que son víctimas directas o indirectas de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Ahora, si te parece, podemos irnos a las distopías, que hay un montón. Terminator 2, por ejemplo, El juicio final, de la que ya hemos hablado. Pero hay más distopías y sobre todo una que es una TV movie que está muy bien.
Comentamos el día después.
Ha comenzado el principio del fin. Un milisegundo más allá de la imaginación. Un milisegundo más allá del mañana y que incluye el día después.
Esta tiene la virtud de que no es ciencia ficción de esta luz o fantasía. Bueno, la recreación que hace Terminator 2 del holocausto nuclear en el que empezó todo es durísima también, ¿no? Pero esta es que está muy pegada al terreno. Es una película realista, casi rodada como un documental por Nicolas Meyer en el año 1983. De hecho, acabó ganando dos premios Emmy de 12 nominaciones, incluida Mejor Telefilm, Dirección y Guión. Este TV Movie, que es una película con todas las de la ley, porque luego fuera de Estados Unidos, aquí en España, se estrenó en los cines.
¿Ah, sí?
Porque claro, pero era la plena Guerra Fría, tensiones en los años 80 más, el conflicto entre Estados Unidos se recrudece y los habitantes de Lawrence, un pueblo de Kansas, pues están ahí tan tranquilos, ¿no? Sin darse cuenta de que a lo mejor están justo en el disparadero de lo que va a ser un holocausto nuclear. Dura, también descarnada, pesimista o realista, ¿no? Con toda una primera mitad que presenta la vida cotidiana de un poco parecida a la Hiroshima, ¿no? ¿Qué pasa? Que aquí te pillan más cerca porque son estadounidenses.
Claro, con, y se preguntan lo de qué pasaría. Claro,
¿qué pasaría si? Y está muy bien recreado, con unos efectos especiales discretos, pero enormemente bien empleados por este director de Los pasajeros del tiempo, de Aquel país desconocido, de Star Trek, La ira de Khan. Son director muy eficaz. Quizá no ha envejecido muy bien, pero te aseguro que las escenas de la caída de la bomba atómica y sus consecuencias siguen impresionando un montón. O sea, aquí además, fíjate que en esa época, pues, si sigues los datos, en esa época había 10.000 cabezas nucleares apuntándose mutuamente. Entonces, ahora, gracias a Dios, después de los tratados de START, por ejemplo, del 91, de reducción de los arsenales nucleares, pues ha bajado. Y muchos dicen que esta película influyó mucho, porque fíjate que durante muchos años, no sé si ahora ha sido el telefilm más visto de la historia en la televisión. 100 millones de telespectadores en Estados Unidos.
Madre
porque
mía.
Está todo el mundo asustado. Y entonces, bueno, o sea que es interesante traerla aquí. Es obligatorio traerla a una selección de películas sobre la bomba atómica.
Se llegó a decir que Reagan, cuando la vio, sí.
Se quedó empatado. Se quedó empatado y dijo, ya no voy a volver a ver nunca más ninguna película sobre holocaustos nucleares. No sé si lleva a ver Terminator 2, ¿no? O sea que... Y por supuesto nos queda la película de moda, ¿no?
Claro.
Una de las películas de moda.
Claro, una de las películas de moda. La otra es Barbie, con la bomba atómica poco tiene que ver, pero sí, Oppenheimer.
Estamos en una carrera contra los nazis.
Nos llevan 12 meses de ventaja.
Solo tenemos una esperanza. Un laboratorio secreto.
Tú eres el hombre que les ha dado el poder de autodestruirse.
Bueno, a estas alturas ya todo el mundo sabe todo. Hay que recordar otra buena película de Roland Joffé del año 89. Se llamaba Creadores de sombras. Y también Day One, de Joseph Sargent, en el año 89 también. Que recreaban un poco toda esta historia de cómo Oppenheimer crea toda la... toda la infraestructura para sacar adelante el proyecto en Manhattan, en eso, en los Álamos y tal, con miles de científicos y familiares suyos sacando adelante la bomba atómica, primero frente a Hitler y después frente a Stalin, ¿no? Claro, ellos son los creadores, ¿no? Los creadores de lo que podría ser, pues eso, el holocausto nuclear. O sea que es abrir una caja de Pandora, que es el principal tema y el principal interés de la película de Christopher Nolan, ¿no? Ese personaje Oppenheimer, por dentro hecho polvo porque no sabe muy bien en cómo la van a usar, entra todo el follón militar, qué hacemos y qué no hacemos en Japón, y Cillian Murphy luciéndose igual que Robert Downey Jr. Hay que recordar que está basada en Prometeo Americano, El triunfo y la tragedia de J. Robert Oppenheimer, de Kai Bird y el difunto Martin J. Sherwin, que es premio Pulitzer, o sea que es un pedazo de ensayo, con lo cual es muy interesante. Lo mejor es esa recreación del ámbito nuclear y el dilema moral de tantos científicos que ven cómo sus inventos y sus creaciones pues sean usadas para temas terribles, ¿no? Como puede ser la bomba atómica.
Lo que todo el mundo te hemos preguntado en la redacción estos días, ¿merece o no merece?
Hombre, claro que merece. O sea, yo con Christopher Nolan tengo una relación de amor-odio, porque considero que no es una obra maestra, como están diciendo otros. A ratos lo es, pero otras veces no. Sobre todo por los personajes femeninos y la trama íntima de él, que no te aclara mucho cómo era por dentro Oppenheimer, ¿no? Pero tiene momentos fascinantes y es una grandísima película, sin duda, de las mejores del año. O sea que al que le guste el cine tiene que verla sí o sí.
Bueno, y para acercarse a este 78 aniversario de la bomba atómica, pues también es una buena opción y por eso la traemos. Jero, que disfruta de las vacaciones.
Muchas gracias. Aquí estaré en septiembre, si Dios quiere.
Para comenzar la temporada, claro. Es que si no, le estamos llamando al teléfono.
Oh,
40 grados ya se superan en algunos puntos en estos momentos de Valencia y en el interior de esa comunidad. Esta tarde, en no mucho tiempo, a eso de las 5, podrían marcarse los 44 grados. Y claro, ¿dónde mejor estar estos días que en determinados paraísos? Son los llamados refugios térmicos. Uno de ellos, la Alcarria.
De miel viajamos a Canadá. Y allí nos explicaron que el invierno era durísimo y que la gente intentaba parte de invierno para hacerlo más llevadero. Y ellos desde allí, desde Canadá, viajaban a Cancún. Nosotros, que vivimos en Mérida, hacemos lo mismo intentando buscar el fresco. Por ejemplo, este año hemos tenido la suerte de que en esta semana nosotros estamos en Alcarria.
Susana vive en Mérida, una ciudad en la que esta semana han registrado 45 grados. La verdad es que esta situación en la capital extremeña no es nueva y por eso Susana y su familia llevan años planificando el verano para no pasar calor.
Desde hace unos años intentamos partir las vacaciones. Cogemos una semana de vacaciones cada mes. Si te marchas de allí, estás una semana fuera, durmiendo mejor y sin tanto calor, luego vuelves y es un poco más llevadero. De esa manera, bueno, la verdad es que los veranos se nos están haciendo un poco más fáciles.
Pues como Susana, miles de españoles buscan estos días un lugar donde se estar un poco más fresquito para pasar las vacaciones. Es el turismo térmico. Desde hace décadas lo practican canadienses, alemanes o británicos. Y ahora parece que lo practicamos los españoles. Vamos a buscar algunos refugios. Por ejemplo, tenemos uno en Galicia. Carlos Frade es un médico que trabaja en el Hospital Clínico de Santiago y se dedica a catalogar cascadas.
Tenemos un montón de pozas y yo destacaría entre ellas las pozas del río Pedras, las de Can Loureiro, las pozas de Tourón. El agua está muy fría, aproximadamente entre 12 y 15 grados.
Pero hay más sitios más allá de Galicias. Por ejemplo, Bronchales, en la Sierra de Albarracín, en Teruel. En este paraje tan maravilloso se encuentra el camping más alto de España. Jorge Alonso es su gerente.
Pues fresquito, fresquito. La verdad es que como dormimos fresquito no suelo ver las temperaturas. Sí que es cierto que esta noche, pues bueno, ha sido un poquito más calurosa de lo normal, pero aquí enseguida corre un aire muy bueno y con este aire nos refrescamos enseguida.
Una noche algo más calurosa, dice Jorge, han llegado allí hasta los 12 grados. Pero existen más lugares en nuestro país. Por ejemplo, en Asturias también lo tenemos, Llanes, donde se le denomina el Benidorm del Norte. O también tenemos algunos planes de escalada que nos ha contado Hugo Cózar, técnico deportivo en la agencia de viajes Montaña.
Destinos más al sur, pues cada vez se trabajan menos en verano porque, bueno, las temperaturas, aunque estés en altitud, se nota, ¿no? En Sierra Nevada, por ejemplo, en verano, pues hay altitud, pero bueno, las temperaturas son elevadas y sí que se nota que la gente se está yendo al norte. Son más demandados los destinos como el Pirineo, la Cordillera Cantábrica o ya destinos en Europa, ¿no?
Ya sabes, con el mapa de España teñido de rojo por las temperaturas, todavía encontramos lugares donde incluso podemos echarnos la mantica por la noche. Ni tan mal, ¿eh? La verdad es que es una gozada poder estar de vacaciones en verano, ¿no? Y no estar pasando calor, aunque también te digo que para bañarte, pues hombre, algo de calor tiene que hacer. Pero en fin, ahora que en verano muchas personas dicen, por ejemplo, bueno, pues ¿por qué no me refugio en esos lugares fresquitos? ¿Y qué mejor para hacerlo que lo que nos contáis vosotros en vuestras recomendaciones? David Casado, yo ya no sé a quién está conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Sofía.
¿Y es que nos
yo hago como
contado?
Cristina, hago chas y aparezco a tu lado, que lo sepas.
¿Qué nos habéis contado hoy, David?
Pues mira,
nos
están contando los oyentes mucho sobre sus refugios. Y Mamen nos dice uno clásico y que, Sofía, es muy efectivo todos los veranos.
Mi refugio térmico es una casa de campo que tengo en un pueblecito de la provincia de Alicante, donde me reúno con mi familia, todos los hermanos con mi madre, una vez en verano. La verdad es que es muy entrañable porque hacemos como unas mini navidades veraniegas. Es allí donde me refugio y donde la verdad es que no paso nada de calor. Lo disfrutamos todos.
Anda, qué bueno.
Fíjate qué bien. Joaquín de Madrid tiene una forma muy sencilla de, bueno, pues llevar mejor este calor sofocante que en muchos puntos de España, pues ha sido la tónica esta semana.
Salir de casa, bajar a la piscina, darme un buen remojo y subirme otra vez a casa y ponerme el aire acondicionado. Cerrar todas las ventanas y, bueno, aguantar en un espacio abierto.
Joaquín, que tiene un sitio VIP, porque vamos, yo en mi piso me pongo un barreño con agua.
¿Cuál es tu refugio térmico? El barreño, así me gusta.
¿A qué es bueno este? Pues mira, ojo a lo que nos dice Manuel, que trabaja en el campo. Y Sofía, apúntate este secreto.
Mi refugio térmico es una casa de verano que tengo en el pueblo. Y nada, está todo el día bajado las persianas y dentro se está fresquito.
Anda, opacidad máxima en la casa.
¿Y cuál es el secreto de Mariano desde Santander? Ya te digo yo que es vivir más al norte.
Yo es que tengo suerte porque aquí en Cantabria hay muchos refugios. No voy a decir la playa porque no me gusta el calor demasiado. Y si en la medida de lo que puedo, pues me cojo una moto y me voy a un río con árboles y solo sentarte y meter los pies en el río y comerte un bocadillo con una cerveza al lado, ya vamos, te cambia la vida totalmente. Mariano, qué poco cuesta ser feliz.
Eso es nivel bohemio, Mariano.
Y uno más.
Te coges la motito. Oye, pues mira, vamos a escuchar a María, que le ayuda su biología para llevar el frío.
Yo no suelo sudar, no suelo pasar calor, aguanto bien el calor, duermo toda la noche de un tirón. Yo no sé por qué razón, pero la verdad yo lo asocio al síndrome de Raynaud primario, que es sensibilidad al frío. También es verdad que mi casa es fría y puede que ese síndrome pues ayude. Pero no lo tengo muy claro.
Uy, María, qué cosas más raras nos cuento.
Bueno, pero mejor eso, oye, que otra cosa. Nunca, no sé, yo creo que es mejor el saberlo sobrellevar, ¿no? Que el llevarlo muy mal.
¿Cuál es tu refugio, Sofía? Que tú no nos lo has contado.
Mi refugio es irme al pueblo en la provincia de Huesca, durante el día estar en la piscina, porque durante el día hace calor, y por la noche dormir con manta, porque ahí refresca también.
¡Ah! Anda, no es malo.
A ver, tú. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Sofía? Buenas tardes.
¿Tu refugio cuál es?
Pues mira, estaba pensando, creo que el coche. Bueno. Me meto en el coche con el aire acondicionado, sí. Tiramillas y tan a gusto que estoy allí. ¿Qué quieres que te diga?
Y a escuchar la tarde.
Y a escuchar la tarde. Bueno, por cierto, Sofía, ¿tú en tu época de estudiante tuviste que compartir piso? Piso de estudiantes,
sí,
quiero
sí,
decir.
Hija, sí.
Sí, bueno, pues si tuvieras que hacerlo ahora, no sé si podrías pagarlo, ¿eh? En ciudades como Madrid y Barcelona, una habitación para el próximo curso está de media en 540 euros, que es una auténtica barbaridad. Bueno, sobre esta cuestión y este problema, vamos a hablar ahora mismo, en la tarde, vamos a analizarlo y a ver si hay alternativas, si te parece, para que los estudiantes busquen ese piso, esa casa, esa habitación, a ser posible un poco más barata.
Pilar Cisneros, en la tarde. Gracias a ti por estar ahí. Mañana volvemos a la una. Adiós.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. ¿Buscas diversión?
Otro es.
Por favor.
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo, que me tuvieron que poner 5 stent porque tenía tensión en 16-19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro por tierra ese estudio.
Sí, totalmente. No, aquí el único que está sano es Herrera, que habla 5 segundos.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Mira a tu alrededor, rodeado de un mundo hecho de cuadros. Fíjate, lo natural es circular. Lo cuadrado tiene límites. Lo esférico no. Vive una vida que merezca la pena vivir. Con Ice Balls. El hielo esférico de Coopers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Síguenos en Instagram. Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros. Con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en aradigital.es o llama al 91-387-4199. Vive como imaginas. Vive con tranquilidad.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
El ciclismo, la Fórmula 1, la Liga desde el 11 de agosto, el Mundial de Fútbol Femenino. Este verano pasan muchas cosas en el deporte. En todas ellas estamos y sus protagonistas juegan el partidazo de COPE. No te lo pierdas.
Este verano el deporte no para en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño te acompaña estés donde estés.